mano levantada. Tocaré,
yo tocaré,
con la mano levantada.
Escuchamos a la agrupación Macaco y Estopa juntos, haciendo con la mano levantada. ¿Eh? ¿Quién levanta la mano en la mañana para prenderse en el Hoy Puede Ser? Acá andamos, ¿eh?, con muchas manos levantadas, predispuestos a la escucha de este ciclo maravilloso que hoy vuelve a empezar, que es nuestro ciclo de nutrición, junto a nuestra queridísima Laura Nores, licenciada en nutrición, jefa del servicio de nutrición del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Buen día y feliz año, queridísima Laura, ¿cómo andamos?
Buen día, Vero, querida. Feliz año y feliz ciclo, y estoy feliz de poder compartir nuevamente con todos ustedes.
Bueno, vos sabés que te queremos un montón, que aprendemos un montón junto a vos, que además de lo que sabés, lo sabés transmitir de una manera muy, pero muy particular, para que todos los que te escuchamos podamos aprender cada día que salís un poquito más, no solamente de cómo alimentarnos, sino de la vida misma, ¿no, Laura? Porque creo que en el comer, y esto lo hablábamos en el primer bloque, ¿no? El comer tiene mucho más, es mucho más abarcativo que el ingerir alimentos o beber líquidos para hidratarnos. Es mucho más amplio, y esto creo que es lo que has caminado vos a lo largo de tu carrera, ¿no?
Y mirá, la idea es nutrir la persona, no solo el estómago y los músculos, ¿no? Es nutrir de conceptos, de criterios, de valores, de expectativas reales, cumplidas. Yo creo que el sentarse a comer es mucho más que abrir la boca y masticar, ¿no? Tenemos todo un proceso previo y posterior que nos hace mucho bien o mucho mal según cómo lo encuadremos. Y mi delantal siempre es mucho más de maestra que de doctora, como dicen los chicos, ¿no?
Hermosa, hermosa.
Es prevenir, es educar, es llegar antes que llegue la enfermedad por malos hábitos para poder justamente evitar esos daños que todos podemos hacer en muchas de las enfermedades de hoy de uso corriente o como las enfermedades más frecuentes, ¿no? Así que, bueno, si este ciclo sirve para eso, mira, me doy por absolutamente satisfecha.
Seguramente que sí, ¿no? Y yo le preguntaba a la audiencia, a modo de consigna, ¿cuál es tu mejor alimento, sobre todo en este tiempo de verano, donde tenemos un tiempito más para nosotros, para los otros, para los que nos rodean, para nuestros afectos? Sobre todo para nosotros también, porque nos descuidamos. Pasa a lo largo del año que podemos llegar a descuidarnos desde el momento del qué comer hasta en el descanso, hasta en los afectos, porque decía, ¿cuál es tu mejor alimento? Y bueno, pueden ser los abrazos, puede ser el dejarme también acariciar, abrazar, la escucha. ¿Cuál es el mejor alimento para el ser humano? Cada uno sabrá qué necesita en este tiempo en particular.
En este momento, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es resignificar el comer y saciar nuestros hambres, que no siempre son materiales, ¿no? De compañía, de descanso, un poco más de tiempo, algo más de trabajo para los desocupados, de libertad, de vacaciones, de reencuentro con los seres queridos. Hay tantos hambres que la comida de alguna manera está en todos transversalmente presente, y sí, ese cuál es nuestro alimento más deseado o más urgente o más necesario en este momento.
Vos me nombrabas, hablando fuera del aire, mientras preparábamos el ciclo, querida Laura, de lo que en su momento dijo Steve Jobs, ¿no? Quien ha conocido a este hombre con tanta trayectoria, con tanta lucha, que ha fallecido de una enfermedad terminal, y que en esta circunstancia terminal él se daba cuenta de que hay algunos alimentos que son necesarios para esta vida, ¿no?
Sí, él decía que fíjate, sí, sus últimas palabras, el hombre que creó el iPhone, que revolucionó la tecnología de la comunicación y que hizo tanto, sus últimas palabras no las dedicó a decir, investiguen más, ganen más dinero, expandan su empresa, sino que dijo que los seis doctores de este mundo son la luz del sol, el descanso, la confianza en sí mismo, el ejercicio, los afectos, y él dijo la dieta, y yo lo cambiaría por la alimentación, porque en nuestro lenguaje la dieta es restrictiva y no debe ser así, ¿no? Es el doctor que te permite agradecer y disfrutar todo lo otro que tenés. A mí me parece que eso podría ser como un eje sobre el cual nos manejemos en este ciclo, sobre todo de verano, con la luz del sol, el descanso, la alimentación, el retomar la confianza en sí mismo en la medida en que no estemos sobrepasados por tantas cosas, el ejercicio con más tiempo libre y estos abrazos que podrán ser físicos o por la comunicación tecnológica o por una carta o por un mensaje que podamos manifestarlos, ¿no? Vivimos de afecto.
Así es. Yo pensaba en todos estos ítems y pensaba cómo se interrelacionan, querida Laura, ¿no? Porque si uno habla, por ejemplo, de ingerir algún alimento que contiene ciertos nutrientes, después vos me vas a contar bien, ¿no? Pero y podemos tomar sol, ese nutriente se fija más. Si nosotros descansamos, la comida nos cae mejor. Si tenemos confianza en nosotros y nos sentimos bien con nosotros mismos a la hora de comer, hasta comemos más lento, tenemos placer en el comer. Bueno, ni hablar con los afectos, ¿no? Ni hablar si estamos rodeados de afectos y podemos compartir una mesa. Si hacemos el ejercicio complementario a la buena alimentación, integralmente nos sentimos muy bien. ¿Cómo esto se interrelaciona? Estos seis conceptos de Jobs me parece que está bueno para arrancar este ciclo en el día de hoy, ¿no?
Tal cual, ¿no? Y este ciclo también debiera tener una realidad que nos golpea duramente, que es un poco del compromiso que tenemos frente a la crisis económica,
sí,
que redujo la variedad, la cantidad, la calidad de alimentos a los que accedemos. Y me parece que la gente está necesitada de cómo programar un menú nutritivo y más económico, cómo adecuarlo a las necesidades particulares de la edad, el estado de salud o enfermedad, a las posibilidades culinarias, posibilidades de vajilla. Hay veces que hay una sola olla y ahí se tiene que hacer todo, entonces se nos limita el tipo de preparaciones, disponibilidad de tiempo, cómo disminuir el desperdicio, el sobrante, el desecho, qué es un residuo que no se puede volver a utilizar, pero sí un sobrante. Es verdad que lo urgente en esta problemática es parar la olla, pero no deja de ser importante el saciar el apetito, el reunir en torno a la mesa con comidas convocantes, el resignificar el comer, el prevenir y proteger enfermedades con este menú económico y nutritivo, ¿no? El cómo aprovechar lo que tenemos, cómo cocinar lo que accedemos, cómo conservar eso que hicimos. Y todo esto en un contexto de verano con sus particularidades, vacaciones claro o no, heladera o no, digamos, movilidad desde nuestra casa hacia otros lugares o no. Yo creo que todo esto tiene un significado importante.
Así es, y el cuidarnos por sobre todas las cosas. ¿Cómo ves, te quería preguntar, en tu consultorio, sobre todo en el contacto con la gente y su atención, cómo pegan las crisis, ¿no? No solamente la económica, sino también las personales a la hora de consultar porque no estoy comiendo bien o no sé qué comer o me cae mal la comida? ¿Hay una interrelación entre la crisis que una persona puede llegar a pasar y la alimentación y su salud?
Sí, por supuesto. Nosotros en frecuencia de patologías que vemos en consultorios, el síndrome de intestino irritable reaparece en marzo cuando la gente se reintegra a una vida laboral intensa, los niños con más exigencias escolares, y casi te diría que en enero desaparecen. Después de las comilonas podemos tener algunas consultas, pero en general el nivel de estrés influye muchísimo en la tolerancia alimentaria. Y bueno, en la época de crisis económica, bueno, yo tengo la suerte de poder atender pacientes en un hospital privado con acceso generalmente a buena alimentación, si acceden, porque muchas de ellas la tienen servida en el plato y no la comen por una autorrestricción y son problemas más graves todavía, ¿no?
Claro.
El hambre frente al alimento servido, que tenemos en muchísimas personas. Y tengo la suerte de poder estar en un consultorio de Cáritas donde tenemos que hacer chilenitas, como dicen los chicos, para llegar a poder cubrir algunos de los nutrientes esenciales con el acceso al que se tiene en esa familia, ¿no? De vajilla, de tiempo, de instrucción o de dinero. Y me parece que es el desafío que tenemos los profesionales de salud, no el plantear la situación ideal, sino la posible, y la posible con los mejores resultados en prevención.
Didn't he blow my mind?
Here he comes,
bring a little love and honey.
Here he comes,
take away the hurt inside.
Escuchamos a Roxette, leche tostada y miel. ¿Escuchamos mensajes? Adelante.
Buenos días, Radio María. Lo escucho desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Soy Amelia. Y
hola, Amelia.
Estoy escuchando. Sí, la verdad, para los la parte de la hora de comer, de la hora de alimentarse, alimentemos el alma y también el intelecto y el cariño y el amor. Y te digo porque acá en Pehuajó, en la zona, ahí al, cerca del centro, ¿no? Porque tengo 8 cuadras nada más, pero el barrio ha cambiado mucho. Antes era gente quizá más humilde, pero cariñosa, buen día, saludaba de vereda a vereda, buen día, felicidad, está en estas fechas. Ahora tan frío, cara, todo. Todo es un desfile de modas, de modelos, de zapatillos, zapatos, o de pelo cortado, o esas cosas. Yo soy cosmetóloga y trabajé 30 años en Buenos Aires y me recibí allá en Artes Westerly. Y conozco, tengo ahora 85 años, querida, de un pueblito llamado Chiflada, donde crecí. Pero veo ahora qué indiferencia que hay, todo es materialismo frío. Por eso estoy escuchando Radio María, un abrazo, un beso, o buen día vecino, ¿cómo estás? O feliz año, o feliz, rezamos por Jesús, por María, como yo lo hago, yo tengo esa
idea. Gracias, Amelia, por el mensaje. Te mando un abrazo grande, 85 añitos. Gracias por sintonizar la radio. Estamos hablando con Laura Nores, licenciada en nutrición. Vuelve Laura Nores al aire de la radio en este ciclo que comenzamos en el día de la fecha. Ella es jefa del servicio de nutrición también del Hospital Privado Universitario de Córdoba. También colabora ahí con un comedor, tiene un consultor ahí en Cáritas, para que, bueno, pueda dar consejos a quien más lo está necesitando y cómo alimentarse cuando hay poco recurso, ¿no? Y de esto también vamos a estar hablando, Laura, pero me quedaba pensando lo que nos decía Amalia, que se va perdiendo también estos alimentos que son esenciales para los vínculos, que es el buen día, que es el por favor, que es el gracias, que quizás nos vamos a la superficie y Nos faltan estos gestos que nos alimentan el alma, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que ya han vivido durante muchos años y ven estos cambios, y ven bueno, esto, ¿por qué? ¿Por qué ha cambiado de esta manera? ¿Y cómo es necesario rescatar ciertos valores, Laura? Pensaba.
Sí, yo creo que la familia ahí es absolutamente clave, ¿no? Pasa por la educación que le damos en la familia, en la apertura a la vida. Pero el miedo, el encierro, la frivolidad, el ensimismamiento, me parece que están haciendo estragos en los vínculos sociales. Y todo es fusible. El amor es eterno mientras dure, la amistad es eterna mientras dure. Y me parece que lo que tenemos que volver a reafirmar en nuestros jóvenes y niños es la capacidad de vivir en comunidad. El aislamiento nos mata, nos desertifica interiormente. La riqueza está en el otro compartido con la mía. Y ahí es donde se establece una educación para la vida.
Flavia se contacta también por un mensaje por WhatsApp, dice: hola Vero, hola Laura, les cuento algo que me dijo un sacerdote cuando le comenté que estaba excedida de peso y que me costaba mucho hacer la dieta. Él me dijo que muchas veces uno come para saciar un vacío interior que era imposible de saciar con comida, pero al no saber reconocerlo, uno se llena de lo que tiene a mano, como pan, galletitas, caramelos, y en vez de llenarse de la paz de Cristo, que sacia de verdad. Un cariño para las dos, y me alegra que Laura esté de vuelta. Esto es lo que nos cuenta Flavia, abriendo el corazón, abriendo su alma, para poder testimoniar esto que le sucede, Laura. Es común, vos que estás también muy, muy ligada a lo espiritual, esto es así, esto puede llegar a pasar en muchas personas que no encuentran su rumbo, que están vacías interiormente y buscan saciar su apetito interno con comida.
Sí, es que es el apetito que nos han enseñado a saciar rápidamente, ¿no? La gente responde a la comida según cómo haya sido formada en su seno familiar. Hay gente que responde ante cualquier estímulo negativo o positivo comiendo. Y hay gente que te dice: se me cerró el estómago, por lo bueno o por lo malo que esté viviendo, pero su respuesta es rechazo a la comida. Y yo siempre digo: si estás cansado, descansa, no comas. Si estás apurado para un examen, estudia, no comas. Si estás angustiado porque cortaste con tu novio, te peleaste con alguien o respondiste abruptamente, responde a ese estímulo concreto, pero tenemos tantos estímulos al día que si en todos vamos a responder comiendo, bueno, nuestro cuerpo lo va a manifestar públicamente con un volumen aumentado. Y si a todos los estímulos respondemos negándonos a comer, que en realidad el estímulo de comer debiera ser el apetito y la necesidad de nutrientes, porque ya pasaron 4 horas y no he comido nada, es la hora de comer, hay olor a comida, compré una comida saludable y la preparé saludablemente bien, el estímulo ahí es comer, pero no comer por otros estímulos que nos contaminan el valor de la alimentación, siendo un buffer que tiramos para protegernos frente a cualquier circunstancia. Entonces allí quizás a Flavia le pase esto: si hay hambre de Dios, anda a Dios. Si hay hambre de familia, busca la familia. Y si hay hambre de trabajo, hay que buscar el trabajo. Cada cosa tiene su estímulo y su respuesta adecuada. Pero la comida para todo, o la comida para nunca, es un estímulo desacertado.
Este tiempo de verano también es un tiempo propicio para escucharnos, ¿no, Laura? Mientras uno tiene por ahí la posibilidad de estar descansando, quizás en la propia casa, ¿no? No necesariamente, o porque hay menos trabajo en la oficina por ahí en este tiempo, ¿no? Poder escucharnos qué es lo que necesitamos, porque como vos decís, estos estímulos me da la sensación que muchas veces nos ciegan, que automáticamente, estamos como en piloto automático, automáticamente ante cualquier estímulo viene el picoteo, viene el comer, y no hay una escucha interna. Esta es una de las propuestas también, Laura, para este tiempo, sabernos escuchar y saber discernir este tipo de estímulos.
Sí, me parece que ayuda mucho en esta etapa del año hacer como un balance, no meticuloso con el palito revolviendo el excremento de que ha sido el año, sí, o festejando maravillosamente lo que ha sido el año, sino detenernos frente a situaciones concretas que nos ha tocado vivir, porque las buscamos o porque nos vinieron,
sí,
pero saber valorar qué me dejó esta circunstancia y saber soñar positiva y esperanzadamente qué quiero para el año que viene. Esa escucha desde mí mismo me parece que nos ayuda muchísimo a centrarnos en nuestra situación afectiva y emocional actual. Y sobre eso proyectar los cambios que tenemos que hacer. Y los cambios también vienen de la comida. También tienen que ver con una comida que podamos masticar, porque estamos masticando la vida, que podamos deglutir, porque aprendimos a tragar eso que nos falta, que no la vomitemos como vomitamos situaciones que no queremos, que le dediquemos un tiempo para compartirla porque queremos compartir la vida. Me parece que a la comida hay que darle un resignificado superador al que tenemos. Que hoy es, hay que comer, comemos lo que haya, sí, lo que nos toque, sí, donde nos pinte y lo que nos alcance. Y yo creo que tenemos que trabajar un poquitito más porque el alimento nos sostiene.
Cierto. A la hora de comer, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tomando estos consejos que nos dabas recién, Laura, ¿qué tenemos que reaprender a la hora de comer? Desde el tener el tiempo, hacernos el tiempo, hasta elegir el alimento. ¿Cómo es ese paso a paso que tenemos que resignificar a la hora de sentarnos a la mesa? Digo sentarnos y no de parado, porque esto también pasa cuando comemos apurados, ¿no?
Tal cual. Bueno, en realidad, si significamos el nutrirnos como recibir alimentos que nos permiten crecer, desarrollar actividad física, actividad intelectual, nos permiten gestar un niño, lactar cuando nace, cicatrizar cuando necesitamos, recuperar energía perdida en las ocupaciones diarias, no nos podemos manejar con el instinto, porque el instinto natural en realidad está contaminado hoy con hábitos culturales, estímulos sensoriales, que disminuyen esta capacidad de elegir bien los alimentos que ingerimos. Nosotros, si vivimos cerca de alguna mascota, de algún perro, vemos que no tiene el hábito de comer pasto, pero a veces lo come para purgarse. Nosotros podemos estar con 10 días de constipación y si no sabemos qué cosas tienen fibra, no hacemos nada por recuperarnos, o sea, perdimos ese instinto. Hay que tener conocimientos mínimos para elegir y saber que nuestro cuerpo tiene moléculas hechas con lo que hemos comido, y que la calidad de los nutrientes depende de la calidad de nuestros tejidos. Mucho más importante es esto en niños, adolescentes, madres que gestan o que lactan, que están en plena construcción de tejidos, y no solo la renovación de las células, ¿no? Entonces, hay que elegir no solo con el criterio de que me gusta, me sacia, está de moda, sino qué aporta la salud, qué aporta para la prevención de enfermedades, qué debemos esperar enfermarnos para empezar a hacer dieta y hacer nuestra primera consulta con alguien que nos aconseje cuando ya apareció el diagnóstico, y además está muy contaminado el ambiente comunicacional con publicaciones que te dan infinidad de dietas que te prometen la panacea. Y es hoy no coma nada de hidrato de carbono y mañana solo proteína y pasado mañana la cantidad que quiera de grasas y hoy un shock proteico y hoy un suplemento. Nada de eso es perdurable, nada de eso crea hábitos, nada de eso tiene resultados definitivos, ¿no? Entonces me parece que hablando del verano, así como cambiamos la forma de vestir, cambiamos algunos paisajes, cambió el clima, las actividades que realizamos, hay necesidad de modificar un poco la ingesta, porque tenemos acceso a alimentos de estación, quizás un poquito más de tiempo para preparar, tenemos que cambio de temperaturas, no necesitamos comidas tan calientes, podemos aprovechar para ordenar hábitos, para en los niños incorporar alimentos nuevos, ojalá ellos se puedan sumar a las preparaciones conjuntas y que aprendan también el valor del arte coquinario, de alguna receta en la que ellos sean buenos y podamos mejorar su autoestima, porque cuando queremos comer algo rico, ellos saben hacer algo rico, nutritivo y no chatarra. Entonces, ¿qué cosas serían importantes manejar en este tiempo? Para mí lo más importante es manejar la hidratación. Es impresionante la cantidad de patologías que mejoran muchísimo sus síntomas, hasta los simples dolores de espalda, si nosotros mejoramos la hidratación. Perdemos mucho más agua por transpiración y perspiración en el verano. Tenemos que beber agua en cantidades significativas, en alimentos sólidos ricos en agua y en bebidas. Es indispensable consumir gran cantidad de frutas y verduras que son ricas en agua, además de proveer vitaminas y minerales. Y también, con alimentos de bajo costo, elegir aquellas preparaciones que se hidratan antes de consumir. Por ejemplo, no es lo mismo comer una polenta que aumenta 3 veces su volumen en agua que un pururú o una, ¿cómo le llaman ustedes?
Pochoclo.
El maíz inflado. Pochoclo.
Sí, el pochoclo.
Un pochoclo que no solo lo cocinamos, sino que lo deshidratamos por la cocción. Nos va a dar muchísimo más sed eso. Entonces, responder al estímulo de sed, pero además fortalecer la ingesta de líquidos, ¿no? Después hay alimentos especialmente recomendados, como las leches descremadas con vitamina A y D. Pensemos que en el verano nos exponemos más al sol, que es un irritante si abusamos de él, con lo cual necesitamos reponer esas células dañadas con más vitamina A. Pero esa misma exposición al sol en cantidades moderadas nos apoya la fijación y activación de la vitamina D para fijar el calcio del hueso, con lo cual, si tomamos lácteos descremados a los que la industria le sacó la vitamina A y D que se fue con la crema de leche, que sea fortificado para que podamos hacer ese aporte. Si no tomamos lácteos, la vitamina A como provitamina también está en el tomate, en la zanahoria, en el calabacín, en el zapallo, en el damasco, en el durazno, y la vitamina D en el pescado, también encontramos cantidades significativas. Y si tomamos lácteos, pueden ser yogures, bebibles para tener más líquido, licuados, postres, salsa blanca liviana para que tenga más contenido en leche o en caldos, y de esa manera estamos cubriendo el agua y la vitamina A y D con el calcio y la proteína de los lácteos. Es indispensable consumir verduras. Es bueno incorporar todos los colores que podamos ponerle al plato para equilibrar las vitaminas que se consumen. Cada una es un tesoro de una fuente distinta de oligoelementos o vitaminas y minerales. Si comemos solo tomate, rebalsaremos de vitamina A y C, pero nos faltarán otras vitaminas presentes en otros vegetales. En frutas, melón y sandía, que son tan ricas en agua, y pasando por todas las frutas estacionales, como kiwi, damasco, ciruela, durazno, ananá, maracuyá, mango, según donde estemos en este momento, geográficamente, qué acceso tenemos a ese tipo de vegetales, nos viene estupendamente bien para cubrir. ¿Y qué debemos evitar? Y recomendable evitar las grasas animales, el exceso de sal, los alimentos enlatados, que pueden ser usados pero no exageradamente, e intentar elegir quesos magros y carne magra. Con eso, básicamente, sumado a la panificación de algún cereal y legumbre en las comidas principales, podemos hacer una alimentación completa.
Bien. Por aquí hay mensajes que nos hablan de este contexto, de este disponernos a la hora de comer, además de qué elegir para comer en el verano. Por ejemplo, Noemí, mira qué lindo. Noemí dice, me sirve poner música suave para comer más tranquila, ¿no? Es como el prepararse. Nos sentamos a la mesa y yo sé que esto me hace bien. Entonces, para ser más consciente de lo que del acto que voy a realizar, que es el comer y el disfrutar, Noemí se pone música. Eso está buenísimo, Laura.
Buenísimo. Hay que apagar las pantallas y poner alguna música o sonido o silencio, si tenemos hambre de silencio en ese momento, para realmente que coma nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En la comensalidad y aún en la soledad, pero no estamos solos, sabemos que siempre estamos acompañados y además estamos con nosotros mismos. Y puede ser ese un momento reflexivo sobre esto que hablábamos de la memoria agradecida del año que pasó y el proyecto esperanzado del año que viene.
Por aquí desde Necochea dice, buen día, me gustaría saber cuál es la percepción de Laura sobre lo que se llama alimentación consciente. Viste que se habla de, o el mindfulness eat o algo así, que es el aquí y el ahora, ¿no? El poder comer aquí y ahora y estar presente en ese sabor de la comida, en ese color de la comida. ¿Qué percepción, dice este hermano desde Necochea que no se identifica, tenés vos al respecto de esto, Laura?
Mira, estoy absolutamente de acuerdo. Todo acto debe ser consciente, desde el acto de comer, el acto de dormir, el acto sexual, el acto de parir. Todo tenemos que hacerlo estando nosotros mismos en ese momento, activos en el ahí y en el ahora. Si no, la vida se nos pasa. Y después podemos hasta llegar a olvidar o negar situaciones que realmente hemos vivido porque nuestra cabeza estaba en otra cosa. Es fundamental y en el comer importantísimo porque todo lo que comemos va a constituir nuestros tejidos, nuestra energía y nuestro cerebro. Entonces, el amistosamente incorporar esos alimentos, dándoles una bienvenida que podrá ser no formal, pero los elegimos, en la frutería los pudimos tocar, los llevamos a casa, los lavamos cuidadosamente, los preparamos del modo tal que pierdan la menor cantidad de nutrientes, los pusimos en la mesa, en una mesa, yo no digo decorada, pero agradable estéticamente para nuestro concepto de estética, en un plato dentro de una ración razonable y no mínima ni abundante, disfrutar el masticar, no ahogar los alimentos con agua porque estamos diluyendo todos los jugos digestivos, sino degustando esa papilla que hacemos en la boca con toda nuestra sensorialidad bucal, el flavor de los olores y aromas, la sensación de deglutir armoniosamente. Todo eso nos lleva a una armonía interior y a un mucho mejor aprovechamiento de los nutrientes. Si masticamos como perros, bocados arrancados del plato, los tragamos entero, el estómago tiene una bola indigerible de alimento que empieza procesos de putrefacción y fermentación, y obviamente el proceso digestivo intestinal es mucho más conflictivo.
Qué importante lo que decís, ¿no? El no tragar entera la comida. Esto tiene que ver con nuestro tiempo en muchas ocasiones y en la rapidez que buscamos para todo. En el preparar el alimento, uy, no, tengo que hervir la acelga para hacer, no, la hiervo, no, directamente hago otra cosa. En el alimentarnos, hay que comer en cinco, dale que hay que volver a la oficina. En el resultado que nos da eso, me duele la panza. Uy, no, tengo una bola acá que no me baja. La rapidez y el tragar entero, y esto lo estás explicando también, ¿no? Esto de que no, el estómago tiene una pelota que no puede digerir. Bueno, es lo que exactamente pasa físicamente, ¿no?
El estómago no tiene dientes, entonces no se va a abrir el orificio de volcado hacia el intestino si no es una crema. Entonces puede llegar a la noche y seguimos eructando y sintiendo que el estómago está lleno y me cayó pesado. No es pesado, es entero. Es distinto.
Tal cual. Acá Carlos hace un comentario que me parece tan tierno y tan lindo y también con tanto contenido. Carlos dice, yo preparo la comida con mi nieto de 6 años en este tiempo de vacaciones. Además de pasarla muy bien, me cae a mí mejor la comida. Qué lindo lo que está diciendo Carlos y también qué real, ¿no? El compartir no solamente el comer, sino el realizar el alimento, el incorporar hasta lo lúdico dentro de la preparación y el estar compartiendo este tiempo con su nieto, dice, me cae mejor a mí la comida. Me parece muy significativo, Laura.
Y a ese nieto le va a caer mejor la vida, toda la vida.
Claro,
porque ese recuerdo no se lo va a borrar más. Hay inclusive padres que utilizan los plásticos para llevar a la playa, los moldecitos,
hacen
preparaciones que llenan esos moldecitos con soufflé, con tortillas, con arroz, con distintos elementos o con purecitos, sí. Y los vuelcan en el plato, decorando los chicos, los ojitos con un poquitito de tomate, qué los bigotes lindo. Con una cebollita de verdeo. Y chicos que no comían nada de vegetales, porque lo más fácil es decir, yo prefiero el puré o la papa frita y no como claro. nada de verduras. El verano es un muy buen momento para incorporar lúdicamente algunos de estos alimentos.
Qué buena idea. Por ejemplo, mira, Marta de Córdoba, que está preocupada al respecto de su nieta, que dice que tiene 3 años, y cuando llega la hora de la comida, siempre busca un pretexto para no comer. A mí me preocupa esta actitud, porque es tan chiquitita y tenga esta reacción ante la comida, ¿no? Está preguntando Marta, ¿y qué hacer? Hay que ser creativos también con los chicos. Laura, el año pasado nos habías enseñado también a hacer caritas con frutas y demás. ¿Hay que volcar la creatividad también con los niños?
El niño tiene que preparar los alimentos jugando, porque es el modo de aprender que tiene. Y un juego que lo lleve a la mayor amplitud posible. Hay chicos que han empezado a comer frutas armando brochettes para toda su familia. Y un poquito de uva, y un poquito de melón, y un poquito de manzana, sí. y un poquito de pera. Y esa diversidad de texturas, de olores y de sabores, lo lleva a pensar que esto es un juego. Y a partir de ahí los incorporan.
Claro, claro. Vamos a tocarlo puntualmente, el tema de los chicos, ¿eh? A partir sí. de lo que Laura usted pasa en consultorio y demás, y sobre la base de las preguntas que vayan llegando, vamos a tratar de tomar un viernes específicamente para hablar del tema de la alimentación de los niños, aquellos que directamente dice las madres y los padres, no me quiere comer la verdura. Bueno, ¿cómo hacer? Bueno, dame otra cosa, te dicen a vos. No, hay que tratar de incorporar
primero
la verdura.
Primero yo le diría
de
a las madres, no me quiere comer, no es así. La negación no es contra la madre, es contra el niño. Si es contra la madre, hay que tratar el por qué. Si es una madre muy insistente con la comida, si la porción que le propone es demasiado grande, si la comida que hace es condimentada para adultos y no para niños. Hay 1000 razones por las cuales el chico rechaza la comida. Pero en un clima de armonía con la madre, si la ve comer a la madre con gusto eso que ha preparado también para el niño, inmediatamente se produce el cambio. Pero tiene que disminuir la presión durante la mesa.
Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor, aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución. Y no se siente tanto lo duro sino lo tupido. Dicen por ahí, si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán, y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán. Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer, si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien. Me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor. Me sabe bien la vida contigo. Me sabe a miel.
Me sabe a miel. Hola, buenos días, hermosa. hermoso tu programa, Berito. Hermoso y contenta de volver a escuchar a la doctora, porque siempre la he escuchado en otros programas y me encanta cómo habla y lo que explica. Mi hija siempre le cuento, porque por ahí la escucha también y le gustaría saber si se puede comunicar con ella por medio de algún teléfono, por internet, si hay una página de ella para hablar. Está problema de gordita y siempre tiene problemas, está con esas dietas que hace, como dice la doctora, que no valen nada. Entonces me gustaría conversar con ella. Bueno, que tengan un hermoso año, Berito, vos y la doctora y todo Radio María. Soy Olga de Mendoza, si podés contestarme. Besito, chao, chao. Hola,
buenos días. Habla Cristina de San Juan. Yo quería preguntarle a la invitada del programa de hoy, porque está haciendo unos aportes muy, pero muy buenos al respecto de la comida saludable y cómo uno tiene que predisponerse y comer lo que necesitamos. Eso me parece hermoso, todo lo que está hablando. Lo que yo quisiera que me oriente un poquito más es con respecto a una persona como yo, que soy insulino requiriente. Y acá en la tierra de San Juan hay muchísima sandía, vino, uva en este momento. Uva no tanto, pero sandía y melón, y son totalmente contraindicados. ¿Qué sugerencias me haría ella? Muchas gracias, bendiciones.
Soy Cristina de San Juan. Les sigo escuchando a la invitada y recuerdo que yo también disfruto, al igual que esa abuela con el nieto, con mis sobrinos, que cocinamos todos juntos y ellos no tienen el hábito de la verdura, de comer verdura. Entonces yo los engaño, les hago torrejas que aparentemente están fritas, pero después las paso al horno. Y adentro de las torrejas les coloco todas las verduras ralladas que ellos ni se imaginan. Y ellos me dicen, qué rica que están. Le digo, ah, bueno, viste qué rica. ¿De qué son? Nada más que de acelga, supongamos. O les preparo comidas donde los engaño y les coloco lo que, brócoli, por ejemplo. Pero lo bueno es que después yo les digo, ¿te gustó? ¿Estuvo buena? Sí, bueno, mira, tiene brócoli, tiene esto, tiene el otro. Y ellos se asombran, hasta los champiñones. Una sobrina es fanática porque yo se los hice gustar preparándoselo en salsa y que los disfrute y que los mastique. Y siempre le digo, mira, primero probala y si no te gusta, no lo comas, pero dame el gusto de probarla. Y debe ser que es la tía con la que están de vez en cuando, que sobre todo en vacaciones o fines de semana, que se instalan acá conmigo. Es hermoso enseñarle a los más pequeños todos estos nuevos hábitos que yo también estoy incorporando luego de quedar insulino dependiente o requiriente.
Muchas gracias por estos mensajes. Cristina, la abuela engañadora, dice, pero después se confiesa, Laura, estas abuelas, qué lindas, que ponen de todo adentro de la torreja, donde entra, en la torreja te entra todo, podés poner de todo dentro de la torreja, y después dice, no, mira, ¿te gustó? Entonces tiene esto, esto y esto. Me parece fabuloso también esto. Además de la pregunta puntual que hacía Cristina de San Juan, de tierra sanjuanina, que es insulino dependiente, y dice que, bueno, que está lleno de sandías a esta época y bueno, que no puede comer. Pero bueno, esto de poner el alimento a los nietos y a los hijos más chicos, que decís, bueno, no te gusta, bueno, probá esto, que por ahí te puede llegar a gustar. También la creatividad y también esto de el engaño, entre comillas, Laura, ¿no?
Sí, eso le iba a decir. Que el primero probar me parece maravilloso. Y después decirle que tiene, doblemente maravilloso, porque si lo engañamos y le decimos solo tenía acelga, le va a gustar solo la acelga.
Claro.
Pero si descubre de la mano de esta tía querida que es riquísimo el resto de las verduras que le pusieron, me parece que ha hecho un trabajo educativo con una proyección maravillosa. Y a Cristina de San Juan decirle que la sandía y el melón en realidad tienen muy poca azúcar. El problema tienen, que son de las frutas menos dulces, que en realidad no es dulzor o no dulzor, es contenido de hidratos de carbono. Si nos manejamos con el dulzor, podríamos decir, por ejemplo, que la remolacha tiene muchísima azúcar y que el arroz, que es insípido, no tiene nada. Uh-huh. En realidad la remolacha tiene 10%, igual que el melón y la sandía, y el arroz tiene 70%. El que sea dulce a la boca no quiere decir que tenga mucha azúcar. Lo que sí el melón y la sandía se comen en cantidades muy abundantes, porque realmente, sí, además de ser muy agradables, muy refrescantes, muy hidratantes, sí, realmente uno se tienta a comer más. Entonces lo ideal es poner porciones de no más de 150 gramos, pelados y limpitas, bien fríos para sentirles esa capacidad de refrescarnos, en el contexto de a lo mejor otras frutas que se comen menos. Entonces ponerlos en una ensalada de fruta donde haya un poquito de manzana, de durazno, de ciruela y un poquito más de sandía o melón no hace ningún problema a ni el insulino resistente, que es ella, ni al insulino dependiente, que sería un diabético con necesidad de insulina. Así que no es que produzcan alimentos hipercalóricos. Sí el vino, sí la uva, tengan más cuidado porque obviamente tienen mucho más calorías concentradas, el doble en el caso de la uva. Pero sandía y melón no son alimentos peligrosos para el diabético.
Bien, aquí nuestro amigo Antonio desde Dinahuapi. Antonio es cocinero y tiene una roticería
siempre
allí en la localidad de Dinahuapi.
Siempre
está presente. Sí. Nos cuenta primero que está preparando pollo a la páprica, ese riquísimo, ahí está, pollo a la páprica, y después nos dice y nos comenta que él se enteró de que uno de los animales más longevos es el oso polar, porque no deja de abrazar a sus cachorros y a su pareja. El abrazo siempre, el abrazo como alimento, nos dice Antonio, y habría que imitarlo un poco más al oso polar, me parece, ¿no? Abrazar un poco más, estar en mayor contacto.
La gente que se sabe querida vive más, es real. Y se defiende mejor de las bajas defensas que generan muchas de las enfermedades actuales.
¿Viste? Es cierto eso.
El amor cura.
El amor cura, el amor sana. Ricardo desde Metán dice, por propia experiencia puedo decir que lo importante es la hidratación, como habla la licenciada. Desde que mi esposa tuvo un problema de cálculos renales, comencé a tomar mínimamente 2 litros de agua. No solamente bajé de peso, sino que mejoró mi digestión y me alivié de muchos dolores como la cintura y rodillas. En un análisis clínico posterior, los resultados me dieron muy favorables y sanos. Parece mentira, pero es así, Laura, ¿no?
Y bueno, pensá que todos los laboratorios se hacen en la sangre que puede estar muy concentrada o muy diluida. A veces muchos de los laboratorios dan mal porque esa gente no toma habitualmente agua y está crónicamente deshidratada. Con solo mejorar la dilución, mejora la respuesta del organismo a todo. Mejora la circulación, mejora la respiración, mejora las defensas que son todas las defensas aéreas, por ejemplo, de la nariz, de la laringe. Tienen una mucosidad que si es fluida permite arrastrar todos los gérmenes o bacterias que ingresen, mientras que si son cáscaras secas tenemos allí la permanencia de todo esto. La misma saliva, que es un elemento bactericida en la boca, si es una cosa pastosa y no lubrica lo que comemos, tenemos dificultades. Y obviamente, en la esposa que tiene cálculos renales, la concentración de la orina es lo que permite diluir o precipitar los cálculos, con lo cual quien padece cálculos de vesícula o de riñón o predisposición para ambos tiene que estar siempre muy bien hidratado.
Aquí en la recomendación de frutas y verduras de estación que hacías, querida Laura, hay dos mensajes que uno dice, yo no puedo acceder a una saludable alimentación porque sencillamente lo económico no me lo permite. Yo comería muchísima fruta, pero es imposible para mí que soy jubilada gastar tanto dinero. Ojalá pudiera, dice Lidia, por un lado. Y después otro mensaje de un oyente que no se identifica, dice, hola, buenos días Radio María. Tengo gastroenteritis y quiero saber qué frutas comer en este momento. Muchas gracias y bendiciones.
Bueno, alivio decirle que es verdad que las frutas están carísimas, pero todas las fruterías y algunas con grado de especificidad venden muchísimo más barato las frutas que están por pasarse o las frutas que un sábado a la mañana saben que si no las venden el sábado o el domingo y en ese momento cierran, el lunes las tienen que tirar. Hay muchas posibilidades de aprovechar la fruta y la verdura que está en el límite. Yo no digo podrida, no digo en mal estado, pero muy madura
A veces los precios se dividen por 3 o por 4. Frutas que están a 80 se venden a 20, pero hay que encontrar esas fruterías que hacen esa liquidación, por decirlo así, de su mercadería, porque saben que no va a durar. Yo eso lo aconsejo en las zonas un poco más periféricas y le aseguro que se consiguen frutas y verduras mucho más económicas.
Sí, además, yo aconsejo también
en una carne, que su proceso putrefactivo es más peligroso, o en alimentos vencidos. Pero el banco de alimentos se maneja con esta liquidación que hacen los mercados grandes y realmente llega fruta excelente, y mientras más madura esté, más grado de digestibilidad tiene y más vitaminas y minerales tiene.
Sí, que se fijen, por ejemplo, en las verdulerías cerca de casa, cuando voy a comprar, los verduleros ponen en un cajón aparte aquellas frutas y verduras que están muy maduras. No lo dicen, hay que decir que no lo dicen, uno tiene que preguntar, uno no lo dicen qué precio, no pone ni cartelito ni nada, pero preguntar, ¿cuánto está esta verdura que está más madura? Como diciendo, bueno, tiene que estar mucho más barato de lo que estás exhibiendo en un cajón arriba, ¿no? Y evidentemente y efectivamente es así. Así que pregunten en las verdulerías, ¿tienen frutas maduras más baratas? Que no tengan vergüenza de preguntar, ¿no? Que vayan y que seguramente lo van a tener, porque al verdulero le sirve vender esa fruta que de otra manera la tira, ¿no, Laura?
Por supuesto, por supuesto.
Ahí está.
Y con respecto a la gastroenteritis, en realidad todas las frutas son ricas en ácidos orgánicos y en fibra, por lo tanto estimulan la evacuación intestinal. Si está con una diarrea aguda, no creo que pueda comer mucho más que manzana rallada o en compota o asada, y si todavía no ha llegado la época de los membrillos, pero membrillo asado o hervido también es muy astringente. Es por la presencia de taninos que no todas las frutas tienen. Pero las otras frutas le van a estimular por la fibra y los ácidos orgánicos.
Hay un mensaje que dice: hola, buen día, hermanos de Radio María. Me encanta el programa de hoy. El estómago es el segundo cerebro, dicen. Yo me curé de intolerancia a algunos alimentos acomodando sentimientos y también aceptándolos. Y volvemos al tema de cómo nos disponemos a comer, si estamos nerviosos, si recibimos una mala noticia, si estamos demasiado eufóricos. Pensar también en el momento del comer, cómo nos sentimos y qué estamos sintiendo, valga la redundancia, Laura.
Sí, sí. Y por otro lado, no exponer al estómago a situaciones límites, como por ejemplo comidas explosivas en cuanto a la fermentación que producen, o irritantes, comernos un frasco de pimienta en cada comida obviamente lesiona la mucosa, o pasar muchas horas sin comer, eso hace que el mucus que neutraliza el ácido clorhídrico deje de hacerlo y estamos esperando el alimento generando nuevo ácido clorhídrico. Entonces esa irritación maldispone a una buena digestión. Y por otro lado, muchas veces abusamos de las temperaturas demasiado calientes. Sí. Entonces, esa mucosa se quema o se irrita o se inflama, y después el proceso digestivo es mucho más doloroso y molesto.
Sí, yo me acuerdo de hasta el mate, ¿no? Que nos habías recomendado el año pasado. Sí. Ojo con la temperatura del mate, porque claro, estamos ingiriendo un líquido hirviendo que pasa por una mucosa súper sensible. Hay que tener cuidado con los alimentos, sobre todo con esta, bueno, el mate muy muy caliente, en algunos rincones lo están haciendo tereré ya en este tiempo. Después vamos a estar hablando de las infusiones, cuáles hidratan, si solamente hidrata el agua, qué pasa con las gaseosas, qué pasa con los jugos, qué pasa con el mismo mate, pero ojo con las temperaturas en este caso, Laura, ¿no?
Y si quieren, yo lo he hecho inconscientemente este verano, se me volcó el termo con el que estaba tomando mate, a mi modo de ver estaba estupendo, me quemó la mano y tuve 20 días la mano muy inflamada. Y digo,
mira vos,
la mucosa de la mano, que ni siquiera es mucosa, es una piel fuerte y rústica, se quemó, pobre estómago si recibe todos los días un termo de esta temperatura, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener? ¿Hasta úlceras pueden llegar a ulcerarse?
¿Seguro?
¿El ácido del estómago?
¿Seguro?
Ah, sí, también.
La úlcera es una lastimadura que perdura o no en el tiempo, si sigue siendo efectivo el agente que inflama o irrita, y si se establecieron colonias de Helicobacter pylori, que es una bacteria que sobrevive en los nichos ulcerosos en el estómago. Entonces, si tenemos úlcera, obviamente hay que evitar todo alimento que inflame, irrite o queme. Y por otro lado, si subsiste a pesar de eso, es porque posiblemente tengamos esta bacteria y hay que tomar los antibióticos que correspondan. Pero la úlcera sobreviene por cualquiera de esas dos causas, ¿no?
Así es. Dando por último y ya casi cerrando, Laura, este programa que hay que decir que se me pasó por lo menos a mí volando, disfrutándolo mucho.
Volando.
¿Qué consejos das, haciendo una especie de síntesis y si se quiere también un punteo en este tiempo de verano? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que vos recomendás si tenemos también posibilidad de descanso? ¿Qué necesidad el ser humano tiene comúnmente, según lo que vos ves, y atendiendo profesionalmente y humanamente a muchas personas, hablando de nutrición en general?
Bueno, yo sugeriría realizar 4 o 5 comidas al día, mantener los horarios ordenados sin saltearse las comidas, que esto evita llegar a la comida siguiente con demasiado hambre, beber 2 litros de agua y no solo beber durante las comidas, es más, en las comidas restringir un poco y comer más, tomar más líquido en el resto del día, tomarlo a pequeños sorbos para que el organismo se hidrate mejor y mejore el aspecto de la piel, evitar bebidas alcohólicas y azucaradas que contienen muchas calorías, preferir el té frío, el agua, los jugos sin azúcar, las limonadas caseras, verduras y hortalizas de temporada debieran estar presentes en toda vez que se pueda, no abusar de las cantidades y evitar las salsas, sobre todo para no engordar, cuidarse de los excesos de alcohol, azúcar y grasas, extremar la higiene en la cocina, lavar bien las hortalizas para evitar las intoxicaciones alimentarias y las diarreas, y tener mucho cuidado en la refrigeración de los alimentos. Si, por ejemplo, vamos al supermercado, comprar todos los víveres secos primero y los frescos refrigerados después, porque si no, van a perder la cadena de frío en todo el trayecto y pueden generar modificaciones en su composición. Y si vamos a hacer un picnic, me permito dar algunos consejitos.
Sí.
Aprovechar la disponibilidad de tiempo para comer juntos, en familia, dialogando, disfrutando, aceptando las propuestas de los niños con imaginación y en preparaciones que aumenten la variedad del consumo. Llevar la comida en una conservadora y estar seguros de que mantiene la temperatura. Es muy desaconsejable que los alimentos pierdan frío. Tratar de llevar adelante una dieta variada, quitando los sándwiches todos los días de los picnics. Pero si hacemos sándwiches, variar el contenido. No siempre deben estar hechos con fiambre. Se puede poner pollo, carne fría, pescado fresco o enlatado, huevo, lechuga, tomate, se pueden poner rúcula, se puede poner milanesas de legumbres hechas en vez de usar la carne. Es aconsejable reducir la cantidad de pan, sobre todo los que tienen predisposición al aumento de peso, utilizando rodajas finas y pan con fibra, de salvado, integral o doble salvado. Podemos llevar yogures, frutas o armar recipientes herméticos con ensaladas individuales, aportar buena cantidad de agua fresca, limonada sin azúcar, tereré, bebidas light, jugos diluidos, soda. Es parte de lo que podemos hacer para mejorar la calidad. Y si además tomamos algo de sol prudentemente y fijamos el calcio de los huesos y complementamos con pescado y lácteos que aporten vitamina D, habremos salido de la etapa de veraneo más unidos como comunidad familiar o de amigos, mejor nutridos, más proclives a hacer ejercicio físico porque nos hemos reencontrado con nuestro cuerpo, y posiblemente mejor de los laboratorios clínicos si estábamos con tendencia a elevar el colesterol, triglicéridos, ácido úrico o glucosa. Vamos a haber prevenido la enfermedad antes que aparezca.
Qué hermosos consejos. Por último, Adriana de Buenos Aires dice, quiero contarles que lo que me nutre a mí en este tiempo es la Eucaristía. Tanto es así que con la misa diaria de un tiempo, mi anemia elevó mi hematocrito a 2 puntos. También me nutren los vínculos y la lectura. Pero yo me quedo en esto de la Eucaristía, porque vos aseverabas, Laura, que tenemos moléculas de lo que ingerimos. Y para un cristiano, la Eucaristía es el alimento por excelencia. Estamos ingiriendo a Dios mismo. Y si tenemos moléculas de Dios en nosotros y las sabemos aprovechar, creo que nos vamos a alimentar de una manera sublime también en este tiempo de descanso, ¿no es así?
Sí, Darito. Y además, el que no puede recibir la Eucaristía por distintas razones, que se ponga frente al Santísimo y que se nutra de la presencia de este amigo que no solo forma parte de nuestras moléculas, sino que está dentro nuestro, más adentro de lo que nosotros podemos llegar de nosotros mismos. Es nuestra misma intimidad. Y bueno, ver al Santísimo y mejor poder consumirlo es realmente estar dentro del proyecto de Dios para nosotros, que seamos uno.
Hermoso. Gracias, Laura. Hay que decirle a la audiencia qué pregunta. Mira, por todos estos temas que vamos a ir tocando seguramente a lo largo de este ciclo de verano. ¿Qué pasa con los celíacos? ¿Qué pasa con la litosis? ¿Qué pasa con los suplementos dietarios? Si me nutre solamente, me hidrata el agua, o qué hago con otras bebidas como los jugos. Bueno, todos estos temas, no se preocupen que vamos a ir tocándolos en la medida que vaya Laura teniendo este tiempo, esta temática tan rica y tan nutritiva, a partir de este viernes, todos los viernes del verano. Sabes que te queremos mucho, querida Laura. Gracias por tu generosidad.
Gracias, amor. Un beso.
Un abrazo.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de tudo pode ser. Nada ser. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente ser, o outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em cheio carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em jeito carrega o dom de ser capaz de ser feliz.